Vamos a ver, piensa lo siguiente. ¿Qué tienen en común el inmenso ferrocarril transiberiano de Rusia, el aeropuerto estadounidense de Honolulu en las Islas Hawái, las bases militares de Japón e Italia situadas en Djibouti o el centro de lanzamiento espacial europeo en la Guayana Francesa, es decir, en Sudamérica? Si no se te ha ocurrido, aquí va la respuesta. Pues muy sencillo, conexiones. El Transiberiano es el único gran ferrocarril que comunica toda Eurasia y no necesitas buques para utilizarlo. Es la única ruta en ese sentido. Además, por ejemplo, China y Alemania intercambian más de 100.000 toneladas anuales de mercancías por el mismo. En segundo lugar, tenemos Hawái. Hawái es el portaaviones insumergible de Estados Unidos en medio del océano Atlántico. Es un lugar que es natural para hacer el repostaje de los aviones que tienen que recorrer el mayor océano del planeta. Djibouti. Djibouti se sitúa junto a Bab el Mandeb y controla una de las principales arterias comerciales de la humanidad y, por supuesto, una de las principales arterias energéticas, puesto que por ahí fluye todos los hidrocarburos, todo el gas que se transporta desde Oriente Próximo hasta Europa. Y por último, pero no menos importante, el Centro Espacial Europeo está en Sudamérica. ¿Cómo es posible que esté en la Guayana Francesa? ¿Por qué los franceses se empeñan en mantener esa posición? Porque Surinam está muy cerca del Ecuador y el lanzamiento de cohetes espaciales es mucho más barato y asequible junto al Ecuador. Parece que se ha caído mi libro, La geopolítica de las conexiones por un pedazo de tierra. Juro que esto no estaba planeado, pero hay que aprovechar el momento. Si os interesa, este vídeo está inspirado en mucho de lo que cuento en mi libro y que por tanto os recomiendo adquirirlo. Solo tenéis que entrar a Amazon, buscar por un pedazo de tierra y os aparecerá. Y ahora voy a poner el libro en su sitio. Y es que la geopolítica de las conexiones es la nueva perspectiva geopolítica que presento en mi libro, y se caracteriza por poner el acento en el conjunto de lazos y relaciones de todo tipo que establecen las potencias de la Tierra. Y aquí viene el problema. Quizás no has notado que los ejemplos que te he puesto antes no eran casuales. En todos ellos hay potencias como Rusia o Estados Unidos, y en todos ellos se representa uno de los dominios tradicionales: tierra, mar, aire y espacio, o sea, el Transiberiano por tierra, el estrecho de Bab el Mandeb y Djibouti por mar, el aeropuerto de Honolulu por el aire y el Centro Espacial Europeo en el espacio. Pero hay una potencia y un dominio que he omitido deliberadamente, que es China y el dominio cibernético. Y ahora podría pegaros la turra con Alfred Mahan y su archiconocida teoría por la que el control de las rutas navales es decisivo para el auge de las potencias. Pero me niego a hacer eso, así que aquí va la pregunta que debemos hacernos. ¿Existe un Mahan del dominio cibernético? ¿Hay alguna potencia con la intención de dominar ese espacio? Si por el mar se desplazan los enormes buques portacontenedores que irrigan las arterias de nuestra civilización, ¿cuál es su equivalente en el dominio cibernético? Y siguiendo la analogía, ¿cuál es el equivalente cibernético a un cuello geopolítico como el estrecho de Gibraltar? Pues ahora sí, muy atentos a todos, un saludo a todos los que estéis interesados en asuntos militares en español. Yo soy Iago Rodríguez, acabo de publicar Por un pedazo de tierra, y ahora, comencemos. Año 2013. Xi Jinping ha llegado al poder y se ha proclamado emperador del Imperio del Centro, de China, de la potencia milenaria más antigua que conoce la humanidad. Y Xi llega en el momento álgido del poder chino, es decir, antes de que estallara la crisis demográfica y cuando el crecimiento económico era exuberante. Pero a la vez, la industria tecnológica china ya había despegado y ya no se basaba solo en producir baratijas. Y es entonces, en 2013, cuando Xi Jinping hace referencia a los tres factores de producción de la economía clásica, ya sabéis, tierra, trabajo y capital. Hasta aquí todo normal. Pero entonces, Xi Jinping añade un cuarto factor: los datos, la información. Fijaros lo que nos estaba diciendo Xi Jinping. Nos está diciendo que cuando tú y yo entramos en una página web y le damos a aceptar cookies, el valor de la información que estamos entregando tiene el mismo valor que la tierra, el trabajo, el capital. Tiene el mismo valor que si estuviéramos regalando unos metros cuadrados, que si estuviéramos regalando unas horas de nuestro trabajo o que si estuviéramos regalando unos cuantos euros o unos cuantos dólares. A ese punto, esa es la concepción que tiene Xi Jinping de los datos, de la información. Así que ahí tenéis la primera respuesta. ¿Que cuál es el equivalente cibernético a las mercancías que se mueven por el mar? Pues los datos. En el dominio cibernético, la mercancía viaja en la forma de pulsos eléctricos y ondas electromagnéticas que permiten que yo suba este vídeo desde Burgos, España, y tú lo veas donde quiera que estés. Pero Xi no acaba aquí. Y por ejemplo, ante el Comité Central del Partido Comunista en el año 2013 afirma lo siguiente, os lo leo. Lo que busca con los datos es sacarle el máximo partido y darle uso a la base de datos de China, de mi país, para obtener ventajas de escala de aplicación al mercado. Poco críptico, ¿no? Vamos a ver qué quiere decir. Claro, si la información es un factor de producción, y si China puede acumular más información porque tiene más ciudadanía que nadie, hay más usuarios que ningún otro país, entonces Pekín tiene lo que Matthew Johnson describía como una oportunidad que aparece una vez en cada generación con tal de convertir a China en la gran potencia de las redes. Y adivinad quién tiene que establecer la estructura legal, los estándares técnicos y los incentivos para generar ese cuerno de la abundancia, esa masa de datos cibernética a disposición del país. Exacto, el Estado chino. Y a partir de aquí, la actitud de Xi y de las autoridades es predecible. Claro, si la información es lo mismo que el dinero, yo obviamente no regalo mi dinero, así que lo primero que hay que hacer es evitar la fuga de capitales. Es decir, en vez de Google, sacó Baidu, en vez de WhatsApp, sacó WeChat, en vez de Amazon, sacó Alibaba. Es decir, evito que se lleven los datos empresas extranjeras, creando una equivalente nacional, básicamente. Ahí está el papel del Estado chino fomentando esa situación y evitando que los datos de sus 1.400 millones de habitantes vayan a empresas extranjeras. Por tanto, evitando que esa fuga de capitales se produzca. Y no solo eso. Si la Tierra, el mar o el espacio tienen sus propias leyes físicas, la arquitectura de Internet también tiene sus propias leyes, solo que estas se pueden cambiar. Como sucedió con la New IP o nueva IP propuesta por Huawei, que daría más control sobre las comunicaciones a los gobiernos y a las grandes compañías que orbitan en torno a ellos. Y por todo eso, Xi Jinping hace mucho énfasis en integrar el Big Data en la vida real o, como decía en el anterior discurso, obtener ventajas de escala de aplicación al mercado. Es decir, como decíamos, China es un país enorme, 1.400 millones de habitantes. Si logro generar grandes bases de datos y trabajar con ellas a través de Big Data, lo que logro es tener una nueva enorme fuente de ingresos, un gran factor de producción, que son los datos. Por tanto, Xi Jinping lo tiene claro. Estamos ante lo que en mi libro llamaba la geopolítica del ciclo. Uno busca acelerar su ciclo económico, tecnológico y de otros tipos, facilitando en este caso compartir datos y agilizando las comunicaciones. Es decir, se trata de que los datos de manera masiva estén a disposición no solo del Estado, sino de las grandes empresas chinas. Y si queréis saber más del ciclo conector, ya sabéis, para eso tenéis mi libro Un pedazo de tierra por un pedazo de tierra, que espero que os resulte interesante. Perdonad la interrupción. Y así es como China busca generar un ciclo virtuoso. Comparto menos datos de China, pero absorbo más datos de los extranjeros, como sucede con la iniciativa de Hainan Free Trade Port, que sirve como hub centralizador desde el que succionar los datos provenientes del extranjero. Constituyo instituciones encargadas de otorgar certificados y enderezar a la industria nacional para que ésta no permita fugas de datos al extranjero. De ahí, por ejemplo, la creación en marzo de 2023 del Buró Nacional de Datos o de la Administración China del Ciberespacio. Elaboro planes económicos de fomento de este tipo de comercio, como sucedió con el 14º Plan Quinquenal de Desarrollo de Comercio Electrónico. Creo fondos de inversión para financiar aquellas empresas alineadas con la visión del gobierno, como sucede con el China Investment Internet Fund. Es que los chinos están intentando integrarlo todo y están construyendo el primer sistema nacional de provisión de datos del mundo. Esto es un maldito mastodonte, es un esfuerzo brutal por tratar de utilizar los datos para fomentar la economía nacional y también con fines geopolíticos, con una visión muy geopolítica y muy de enfrentamiento con otros países. No hay más que ver cómo evitan ellos mismos compartir los datos. Es una obra también elefantina, paquidérmica, es gigantesca porque intentan que esa masa de 1.400 millones de personas esté a disposición de las empresas. Y además, os aseguro que esto no acaba aquí. Esto solo es el principio, porque esto tiene aplicación militar. Os recuerdo que la doctrina militar de la era Xi enfatiza el nuevo concepto de la fusión cívico-militar, un afluente sofisticado de las guerras del pueblo propugnadas por Mao. Bajo este concepto, lo civil y lo militar confluyen con la misma naturalidad con la que un burócrata rellena formularios. Esto es, que se traduce en que, por ejemplo, los guardacostas, la armada y los buques pesqueros civiles, que obviamente son civiles, organizan flotillas conjuntas para irrumpir en los caladeros filipinos ilegalmente. ¿Y qué creéis que sucede con el ámbito cibernético? ¡Para el carro! A ver, hay unas cosas que antes de nada tenéis que saber, y es que, para empezar, en China no existe separación de poderes. Es decir, que si la inteligencia china le tiene que pedir a Huawei o a TikTok datos de algo o de alguien, no necesitan una autorización judicial. Al contrario, es la empresa la que tiene la obligación de proveer esos datos. Segundo, los chinos recientemente han flexibilizado, han hecho aún más vaporoso, menos concreto, el concepto de seguridad nacional. Con lo que, justificando ese concepto, pueden pedir prácticamente cualquier cosa. Además, por si no lo sabéis, en cualquier fábrica o empresa china, a partir de cierto tamaño, tienen que tener una oficina del Partido Comunista para que haga de enlace con el partido, y el jefe de esa oficina tiene poderes dentro de la empresa y tiene poderes de inspección. En definitiva, que es una fina línea la que los separa, y si los servicios de inteligencia o las fuerzas armadas necesitan el apoyo de sus empresas, no tienen más que pedirlo y estas van a estar forzadas a proveerlo. De hecho, Vodafone denunció cómo en sus nodos de fibra óptica en Italia o en los routers personales en ese mismo país habían encontrado numerosos backdoors, que se traduce como puertas traseras. Esto es código malicioso creado deliberadamente para facilitar el acceso en secreto a un dispositivo o infraestructura cibernética. ¿Y por qué introduciría una empresa esta clase de puertas traseras? Bueno, pues no es muy difícil imaginarse la mano negra de algún tipo de servicio de inteligencia que busca, llegado el caso, aprovechar ese tipo de puertas traseras para colarse. Entonces, como os decía antes, por último y más importante, China trata de construir enormes bases de datos accesibles a sus empresas para que éstas sean quienes exploten el Big Data tal y como lo concibe Xi Jinping. El mejor ejemplo es el del Google de la biotecnología, la empresa BGI Group, a la que se le ha encomendado la gestión de, atentos a esto, el Banco Genético Nacional de China, una gigantesca base de datos genéticos de 1.400 millones de chinos. Y ahora que la inteligencia artificial más general empieza a alcanzar su madurez, imaginad lo que supone tener 1.400 millones de personas dándote datos. Puedes encontrar patrones ocultos que antes no detectabas, de fallos genéticos, de enfermedades, de mil y una cosas. Y eso, para la industria farmacéutica, para el sector del I+D chino, pues supone un impulso tremendo. Es como si en la industria de defensa tu propia industria pudiera acceder a una base de datos donde tienes datos de parámetros de lanzamiento de toda clase de misiles a la hora de tú fabricar y diseñar proyectiles o misiles. Es que te facilita el trabajo y puedes dar con cosas con las que no te habías dado cuenta hasta ese momento. Esa es la clave, esa es la economía de escala y el Big Data de los que habla Xi Jinping. Y la cosa no acaba aquí. China tiene su propio astillero cibernético en la ciudad de la electrónica de Shenzhen, donde se diseñan y producen dispositivos que se exportan a medio mundo. Los chinos, además, han liderado la introducción de la alta velocidad cibernética, el equivalente al tren bala de las telecomunicaciones, las redes 5G y muy pronto las 6G, y todo ello de la mano de Huawei. Es más, incluso lideran la construcción de las arterias cibernéticas de la humanidad. Los cables submarinos, ya que los únicos, los principales que conectan a China con Europa, los cables más largos del mundo, son los Simewe, de los que el Simewe 5 es el exponente más importante y que son construidos principalmente por China. Fijaros, por ejemplo, en este mapa de mi libro donde se ven los distintos y principales estrechos de la red de cables submarinos del mundo. Coinciden en muchos casos con los estrechos navales, pero no siempre, son algo distintos. En fin, que es la geopolítica de las conexiones, por así decirlo, como lo intentaba definir en mi libro, aplicada por China. Una idea geopolítica muy tradicional, que está ligada pues a toda esa idea fundamental, yo creo, de las rutas navales, pero que en este caso, pues, intento llevarla un paso más allá, hablando de cosas más modernas, intentando que ya no solo sean las rutas navales, sino que se conecte con todos los demás tipos de conexiones, que son muchas, ¿no? Pero me parece que es interesante el caso de China y cómo aplica esto de los datos para ver la vertiente geopolítica de eso y para entender cómo se conecta con las ideas que yo creo que planteo en el libro y que os pueden resultar interesantes. Así que espero que hayáis entendido bien cómo juega China, cómo tiene una visión tan a largo plazo. Y por lo demás, como siempre, os invito a adquirir el libro por un pedazo de tierra. Es que incluso al tocarlo, simula, recuerda un poco a la tierra, tiene esa textura a la portada, bueno, es una bobada, ¿no? Pero si os interesa, es un libro con enjundia, creo yo, al margen de que sea criticable, por supuesto, ¿no? Por lo que fuere. Pero bueno, creo que es una obra que os puede resultar interesante. Así que la tenéis en Amazon por un pedazo de tierra. Os invito a adquirirla. Por lo demás, como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y hasta otra.